Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 2 de
agosto de 2018, retomamos un nuevo semestre académico con muy buenos invitados y con temáticas innovadoras. Recuerden que nuestro programa es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 24 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana. Les cuento que un día como hoy, en 1498 en Venezuela, en el marco de la conquista de América, Cristóbal Colón entra en el Golfo de Paria y es el primer europeo en avistar América del Sur.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo, hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido nuevamente a cabina.
Buenas tardes, Laura, un saludo para todos los oyentes que cada jueves nos escuchan en vivo desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Claro que sí, Laura, y esta es una noticia que nos interesa a todos los ciudadanos, sobre todo para que no nos sorprenda si se encuentra en el centro de Medellín a varios policías con una pequeña cámara colgada en su pecho. Desde ayer, 15 cuadrantes de la Candelaria adoptaron las primeras 90 bodycam, unos equipos que graban y transmiten en tiempo real cada detalle del turno de los uniformados. La institución pasa a estar a la vanguardia en cuanto a tecnología para la seguridad ciudadana, a la vez que se garantizan los derechos de la comunidad y del uniformado durante todos los procedimientos en la ciudad. Según el periódico El Colombiano, para el centro se tendrá un total de 264 bodycam y para cubrir toda la capital antioqueña en octubre estarán funcionando 1.644 equipos de servicio al servicio de 822 agentes por turno de los 413 cuadrantes urbanos.
Bueno, y en materia de movilidad, que las autoridades de Medellín cobren por parquear en la calle y en algunos casos más de lo que cuesta hacerlo en un estacionamiento particular, es inconcebible para muchos ciudadanos, según el periódico El Colombiano. Este modelo, conocido como parquímetros, es justificado en una necesaria y eficaz regulación del uso del espacio público y la movilidad. La Alcaldía de Medellín dice que la medida cumple dos objetivos fundamentales. El primero, regular el parqueo en las vías, y el segundo, desincentivar el uso del vehículo en algunos sectores. En total, son 2.377 celdas de parqueo en 18 zonas de la ciudad demarcadas y de las que un funcionario está encargado de cobrar por el parqueo a los conductores de motos y carros, valores que oscilan entre los 3.100 y 4.400 pesos. Dicho recaudo, entre 2012 y lo que va de este año, ha generado ingresos al gobierno local por el orden de los 36.393 millones de pesos.
Por otro lado, Laura, ya falta muy poco para que los antioqueños y foráneos celebren una de las fiestas más representativas y tradicionales de Colombia, la Feria de las Flores. Durante 10 días, Medellín vivirá más de 100 eventos y 400 actividades pensadas para el disfrute, el esparcimiento y el homenaje a la cultura antioqueña.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos, ¿sabes quién fue Pablo Tobón Uribe? Los invito para que participen en nuestras redes sociales y así vamos interactuando. Hoy nos encontramos con una persona muy especial, él es Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos fue director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, fue subsecretario de Cultura de la Alcaldía de Medellín, también fue director de la Biblioteca Pública Piloto y actualmente se desempeña como director del Teatro Pablo Tobón Uribe. Buenas tardes, Juan, y bienvenido siempre a este espacio.
Hola, Laura, un saludo a toda la gente que está conectada, al profesor Jorge, a toda la gente también del equipo técnico en cabina, y pues feliz de estar aquí en la universidad. Y pues feliz también de estar conversando con ustedes en esta tarde tan bonita, tan soleada.
No, nosotros feliz de tenerte acá y empecemos esta conversación, Juan, hablando un poquito sobre precisamente la historia del teatro. ¿Cómo nace el Teatro Pablo Tobón Uribe?
Bueno, el teatro tiene básicamente 66 años en proceso, ¿cierto? Desde que hubo una iniciativa desde la empresa privada, desde don Pablo Tobón Uribe, que era un ilustre ciudadano con una condición económica muy importante, que ya entrando en su vejez quería un poco como generar unas claridades frente a cómo podría ser invertido gran parte de los recursos que él tenía, la riqueza acumulada que tenía en su familia, y en una de esas obras, de varias obras que se lograron hacer con recursos que él aportó, se definió para aquel momento que quería hacer una donación importante para la construcción de un hospital que queda aquí cerquita de la universidad, uh-huh, para curar las heridas físicas, cierto, los problemas quizás más de tipo médico, pero también querían buscar otro para el espíritu, y pues también en ese momento se optó por hacer una inversión importante para la construcción de un teatro municipal, en aquel momento un teatro también que digamos podía estar digamos un poco abrazado de otro tipo de instituciones como el Teatro Junín, que también estaba donde hoy queda el edificio Coltejer. Digamos, no era una gran cantidad de entidades culturales de este formato tan amplio, pero en aquel momento, hace 66 años, inicia, digamos, un poco ese proyecto. Y hoy, precisamente, hoy 2 de agosto, estamos cumpliendo 51 años de programación ininterrumpida. Es decir, si bien hace 66 años se gestó la idea de que la ciudad tuviera un teatro de esas proporciones, de esa capacidad en términos de producción técnica y logística y estética, pues se demoraron varios años, casi 15 años por allá, uh-huh, mientras que entonces el alcalde puso otra plata, pero quedó faltando otra. En aquel momento se designó al arquitecto Nel Rodríguez para que fuera a Nueva York a ver cómo se podía, cómo eran los teatros de vanguardia en aquel momento, y pues el arquitecto Nel Rodríguez viajó a Nueva York, luego llegó a Medellín y llegó ya pues con una idea un poco más cercana y aproximada a lo que él soñaba para la ciudad. Y entonces en ese tránsito de varios años pues hubo algunos inconvenientes, en fin, pero ya hace 51 años inicia el teatro su programación, y lo que hoy lo convierte precisamente en el teatro más emblemático, uh-huh, ¿cierto?, con mayor historia y tradición en nuestra ciudad.
Juan, ¿cómo ayuda precisamente ese teatro hoy a la ciudad? Porque es que uno diría, no, es simplemente una estructura física que está en el centro de Medellín, pero ¿y cómo ayuda esto de pronto a esa transformación también de la ciudad?
Tiene, digamos, varias posiciones muy importantes que lo definen como un órgano vital de la ciudad, del país y del departamento. Primero porque pues gran parte del fomento de las artes y la cultura en el departamento se ha desarrollado ahí, ha sido un gran epicentro para la música, para la danza, para una gran cantidad de artes escénicas y performativas. Ha sido, durante muchos años, fue también sede de grandes eventos importantes de zarzuela, de ópera, de música sinfónica y filarmónica, de compañías internacionales que se presentaban en nuestra ciudad en un momento donde era todavía mucho más difícil el acceso y el consumo de la cultura por aquello del pago de la boletería. En fin, en algún momento fue un teatro hace muchos años donde tenía un perfil, digamos, muy asociado a personas que tienen una capacidad de pagar ese tipo de espectáculos. Medellín siempre ha sido un consumidor de cultura, ¿cierto? Pero también ha enfrentado unos fantasmas hace algunos años con los temas de la gratuidad. Ya somos muchos más teatros, hay otras universidades también que tienen teatro. O, digamos, hay una capacidad muy importante de desarrollar producción de eventos de mínimo, de mediano y de gran formato, y nosotros pues además de que somos un motor que permite vernos, porque gran parte, nosotros tenemos programación de domingo a domingo, sí, ¿cierto? Tenemos franjas infantiles, tendremos franjas en el espacio público, un poco los artistas de nuestro departamento, nuestra ciudad, tienen un epicentro para la creación y para la circulación de los contenidos en el teatro. Entonces esa es una primer, digamos una posibilidad muy bella que tiene el teatro a la hora de apostar a la transformación, al desarrollo cultural de nuestro territorio. Lo otro es lo que hacemos por el centro. El teatro hace más o menos unos 6 años en todo su perímetro tenía unas problemáticas muy agudas en términos de microtráfico, en temas de inseguridad, en temas de habitantes en situación de calle, en fin, yo no sé si ustedes recuerdan, Laura estaba muy chiquita, pero de pronto...
No creas.
Era muy difícil, digamos, el centro, la ciudad se había olvidado del teatro y las condiciones realmente muy lamentables. Y hace 6 años empezó un proceso muy importante que permitió literalmente abrir las puertas y desarrollar un proceso de activación importante del espacio público, que en su momento consistió en sacar el teatro a la calle, sacar los contenidos a la calle, para conectarse con la ciudad, para conectarse con los ciudadanos y para ir transformando un concepto alrededor de los imaginarios de seguridad que no son que entre más policía y ejército nos sentimos más seguros en el centro, sino que a medida que existan más ciudadanos visitándolo, ocupándolo, disfrutándolo, es donde construimos la noción de la convivencia. El concepto de la convivencia para nosotros es ese. En ese momento yo hacía parte de la junta directiva, llegó Sergio Restrepo, una persona muy importante que fue un referente y tuvo un liderazgo maravilloso durante un tiempo. Hace 1 año y 3 meses llego yo, después de pasar también unos periodos de liderazgo y de gerencia en algunas entidades públicas de la región. Y hemos construido sobre lo construido, hemos seguido con esa apuesta por el centro y esa apuesta por el fortalecimiento de la industria y de ese tejido cultural. Nosotros, como te digo, entonces tenemos una gran apuesta por el crecimiento del sector y sobre todo por lo local, porque yo soy un artista local y siento una necesidad moral también de que la gente se vea, se proyecte y tenga un crecimiento en su proyecto en el teatro, y lo que hacemos por el centro lógicamente es fundamental.
Juan Carlos, yo te doy pues de parte mía y de todos los oyentes las gracias por estar acá en el programa, porque nos estás contando de primera mano qué está haciendo el teatro Pablo Tobón Uribe y cómo se están proyectando. Nos contabas hace un poco, ¿hace cuánto llegaste? 3 años y medio.
Un año y dos meses.
Ah, 1 año y 2 meses. Sí. Llegaste al teatro Pablo Tobón. ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué has hecho en este año y medio? Y también, antes de que me respondas, hiciste mención a que también eres un artista, y aquí pues David Ricardo ahí mismo estaba como, ¿será que sí es o no es? También, ¿cómo es esa faceta tuya como artista?
Claro, bueno, lo encontré muy bien. Cuando encontré el teatro, pues yo tuve la posibilidad también de hacer parte de su junta directiva. Quiero el teatro, como artista tengo la posibilidad de presentarme allá. Hemos venido, digamos, un poco avanzando en algunos temas de infraestructura. En este año y dos meses, pues sobre todo hemos nivelado financieramente la institución, hemos digamos, un poco trabajado para disminuir las obligaciones financieras, hicimos todo un mantenimiento general de nuestro escenario, ampliamos nuestro sistema de sonido, el sótano que teníamos lo transformamos en una zona de bienestar, las terrazas del teatro las podemos impermeabilizar este año. El café teatro, para todos los oyentes, les cuento que tiene la sala, el café en teatro, que es como la parte intermedia, y el espacio público. Esa parte del café teatro también la estamos transformando.
¿Quiénes pueden acceder a ese café teatro?
Cualquier ciudadano. En este momento vamos a iniciar acabamos de terminar hace poco una exposición de Caperucita Roja, y ahorita también terminamos una de Títeres, y vamos a tener unas sorpresas para que estén atentos a las redes sociales de teatro, que son totalmente gratis. La gente puede acceder a las instalaciones del café teatro y también disfrutar de muchos contenidos, lógicamente en el espacio público, que es gratuito, y en la sala muchos contenidos que también son financiados con recursos públicos. Entonces lo encontramos muy bien, y lo más importante es destacar que nuestra filosofía siempre es construir sobre lo construido. Todo lo bueno que venía marcando el teatro, su apuesta por el espacio público, su apuesta por la construcción de la convivencia, y yo, digamos, le da una fuerza más alrededor de la región. Digamos, un poco el lema que hemos mantenido ahora es: unimos la ciudad y la región desde el centro. Y en este año y 2 meses que llevo, hemos logrado que muchos grupos de municipios del departamento de Antioquia se presentaran por primera vez en el teatro. Tuvimos las 14 compañías más destacadas de teatro, de Nicoclí, de Apartadó, de Carmen de Iboral, del Peñor, de Santa Bárbara, de Pueblo Rico. Los más destacados, por primera vez los llevamos al teatro. acabamos de terminar una franja denominada Tardes Sinfónicas, donde traíamos a las bandas sinfónicas de nuestros municipios, de los proyectos formativos de las Casas de la Cultura, a tocar en el teatro, en las afueras del teatro. Lo quisimos sacar a la calle para que se conectaran con la gente. A veces la gente tiene, digamos, un poco ese sesgo de que es como un lugar muy sagrado, que yo no puedo entrar, que solamente entra alguna gente, y un poco como desetilizamos esa visión que hay alrededor para invitar a la gente a que se conecte con lo que pase adentro y con lo que sucede afuera. Entonces lo encontramos muy bien, seguimos construyendo sobre lo construido, estamos felices. Y bueno, pues también yo tengo la fortuna de hace 16 años tocar en la agrupación Nepentes, una agrupación muy importante de la escena de rock colombiano. Y bueno, también sigo tocando mi batería, hago un esfuerzo importante por equilibrar esas dos responsabilidades de como ejecutor de la batería en un proyecto muy importante y pues liderar este teatro que tanto queremos todos.
Hace unos minutos pues Laura te preguntó sobre ese nacimiento del teatro Pablo Tobón Uribe y de ese gran aporte que dio precisamente este ciudadano de Medellín. Leyendo un poco, decían pues que él dio 1 millón de pesos y que la alcaldía de Medellín aportó 200 mil pesos de la época. Sí. Creo que apostar en cultura es desarrollo.
Sí.
Que el teatro Pablo Tobón Uribe esté situado en el centro de Medellín, ¿qué significa? ¿Qué plus le da o qué lo diferencia de otros teatros que pueden estar situados en otras partes de la ciudad?
Lo llena de mucha mística, lo convierte en un circuito maravilloso, nos permite, digamos, hoy estamos trabajando alrededor de una gran alianza cultural en la cual trabajamos de manera coordinada los museos, los teatros, los bares, las salas de exposición, los colectivos artísticos, en fin, organizaciones como cajas de compensación, bibliotecas públicas, universidades en el centro de Medellín. Entonces, que el teatro esté en el centro dinamiza, se convierte en un motor, un gran corazón que detona gran parte de la agenda cultural de la ciudad. Un poco los centros de las ciudades son muy importantes. Gran parte de lo que uno ve en el centro a veces representa gran parte de lo que se encuentra en sus laderas o en sus perímetros. Y el centro, con todos sus fantasmas y sus demonios que también tenemos que enfrentar y reconocer, es un lugar que se ha transformado, que se ha venido transformando y que, como lo decía nosotros, dificultades de movilidad que existen, dificultades de seguridad que existen seguramente, de cultura ciudadana, pero lo que hay que hacer es trabajar, no bajar la guardia. Yo siento que hoy nosotros nunca hablamos de recuperación del centro, creemos que de hecho ya el centro tiene una vida, tiene una vida. Nosotros lo que lo invitamos es a habitar y a que la gente disfrute los contenidos y que se pierdan literalmente en el centro, que se pierdan, porque hay muchas cosas para hacer.
Precisamente en esa resignificación del centro, ¿qué ha significado para el teatro esa peatonalización de la Avenida La Playa? ¿Lo ha potenciado? ¿Qué ha sucedido?
No, estamos muy felices recibiendo todas las obras. A veces reconocemos que vienen ya momentos muy duros porque pues ya cada vez llega más maquinaria, llegan más equipos, va a haber más ruido, pero ya empezaron las obras y pues las recibimos con mucho cariño. Hay gente que no le gusta, a nosotros nos encanta, nos parece que vamos a abrazar mucho más fuerte a la ciudad, los propios y los turistas van a poder disfrutar mucho más del espacio público, como en otras ciudades del mundo donde los centros son peatonales, para que la gente los camine, vea un grupo de jazz tocando, se entre a un lugar a tomarse un café, una copa de vino, donde vea artistas en el espacio público, donde vea a la pareja de novios saliendo que ellos de la mano caminando sin que una moto los vaya a pisar o sin respirar el humo de los carros, ver a una persona haciendo deporte, corriendo, ver a alguien sacando a su mascota, en fin, nos soñamos con esa foto. Y ya que van las horas, estamos muy contentos porque, claro, seguramente habrá un nuevo plan de movilidad que sacará algunas rutas de buses del centro, mucha gente sentirá que le va a tocar caminar más, en fin, eso tiene unos impactos, pero en frente a lo que tiene que ver con la lógica en la prestación de servicio del teatro, nos sentimos muy felices. Van a venir momentos muy bravos, ya empiezan la maquinaria y eso pues va a ser complejo. Pero estamos felices porque creemos que de aquí a 9 meses ya van a haber terminado esa renovación paisajística y urbana, tendremos las 2 vías laterales peatonalizadas, nos van a nivelar la Glorieta de la Vida, nos van a embellecer los jardines de nuestra Bachué, nos van a hacer un teatro al aire libre detrás del teatro, nos van a hacer parquear bicicletas, nos van a hacer ciclorruta. O sea, el teatro,
el plan completo,
lo van a dejar como un bombón. Entonces, sí. Nosotros estamos muy felices. Van a haber momentos duros Y es bueno también decirle a los oyentes que se preparen para unos meses donde va a ser difícil parquear, donde el parqueadero va a estar cerrado, donde vamos a tener que tener una buena señalética para que la gente sepa cómo llegar al teatro. Pero todo eso lo tenemos que trabajar con mucha disciplina, con mucha convicción y con mucho amor por lo que hacemos, pero seguro el centro se va a transformar.
Juan, yo estuve mirando muy juicioso la página de Facebook de ustedes y tenían colgado un video donde hablaban diferentes personas que trabajaban en el Teatro Pablo Tobón Uribe, desde la persona que está en oficios varios hasta el contador, terminando por usted, Juan. Sí. Se nota mucha calidez y mucho compromiso por el Teatro Pablo Tobón Uribe. Me causó mucha impresión cuando escuché a la contadora o a la jefe o al jefe financiero, donde ella hablaba, o él, no recuerdo muy bien, tú me corriges, sobre la sostenibilidad que ya tiene el Teatro Pablo Tobón. ¿Cómo lograr esto en el campo cultural?
Claro, bueno, lo primero es que dentro de mi estilo gerencial siempre he querido que la razón de todo lo que uno puede desarrollar tiene que ver con el equipo. Y muchas veces las personas que lideramos y que somos los gerentes, a veces tenemos un nivel de protagonismo muy importante. Y muchas veces se personaliza la institución y se pone la cara siempre del director. En mi lógica, que en estos años de gerencia siempre he puesto al equipo a la par. Entonces mi sueño era hacer la rendición de cuentas de mi primer año. Y como te digo, el señor de servicios públicos, el taquillero, la chica del café, ellos dando cuentas.
Y dando el informe.
Dando el informe ellos. Y ya finalizaba yo. El último era yo, no el primero, era el último. Uh-huh. Y siempre ha sido gran parte pues como de mi apuesta a la hora de liderar los equipos de trabajo. Que ellos se sientan incluidos. Y realmente fue una idea que tuve y no supe que realmente iba a gustar tanto. Ese video tiene miles y miles de reproducciones. Y de hecho ya algunos teatros del país nos copiaron el modelo y nos gusta, porque es realmente poner desde la persona que sirve el café hasta la persona que lidera la organización a conectarse con la gente para decirle cómo vamos. Entonces, ese fue un experimento muy bonito que generó una movilización muy bella. Y claro, lo que decía Marisol era que pues, el año pasado logramos gestionar más de 3.800 millones de pesos. Eso es una suma muy importante, ¿cierto? Más de casi un millón y medio de dólares. Es una cosa inmensa para una entidad cultural. Y tiene que ver con la capacidad de gestión alrededor de proyectos públicos, privados, recuperación de carteras, aumentar la contratación de nuestra sala, hacer más alianzas estratégicas, vender muchas más boletas, mejorar contenidos. Y fue una tarea difícil, porque no es el común denominador que una entidad cultural en Colombia hable que está muy bien. Generalmente de todas son de qué dificultad. Y realmente es muy difícil, pero yo sigo siempre un apasionado y tengo un equipo de trabajo maravilloso que me acompaña, y es un teatro que une, que no parcializa. Y y hablando un poco desde la experiencia que les decía, es un teatro que es de la ciudad, es de ustedes, es de todos nosotros, no es de Juan Carlos. Entonces por eso cuando la gente, las empresas privadas, el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal, todas estas otras personas entienden que es un patrimonio de todos, los niveles de gestión aumentan, porque lo peor sería personalizar una institución, ¿cierto? Como esto es de acá, este es de esta persona, el teatro de esta persona, ¿no? Es un teatro de todos nosotros y digamos un poco hoy somos sostenibles, con mucho orgullo tengo que decir tenemos que gestionar todos los días yo salgo a vender, a buscar alianzas, todos los días presento proyectos, no para la actividad de 7x7, pero digamos, lo decimos con mucho orgullo de poder hoy gozar de más salud mental y tener con qué financiar los proyectos que tenemos.
Bueno, entrando un poquito al funcionamiento del teatro como tal, ¿cómo es ese proceso de los visitantes? ¿Hay algún proceso de interacción o la fotografía juega un papel importante en el teatro? ¿Cómo es ese proceso de quien visita el teatro?
Claro, nosotros tenemos varias posibilidades para conectarnos con la gente. Una es que el ingreso al teatro está muy diversificado. Nosotros tenemos programas que son de ingreso libre, como la franja infantil de teatro que acabamos de terminar, donde la gente del poblado o de Castilla, de Santa Elena, iba al teatro. Uh-huh. O sea, llegaban los niños caminando o en el bus o en la camioneta, en el parqueadero.
O en la ciudad.
O en la ciudad, no importa el estrato social. El niño de Castilla, el niño del poblado están ahí y con ingreso libre porque la alcaldía, digamos, un poco paga esas boletas, uh-huh. ¿Cierto? Entonces es una posibilidad. Dos, tenemos los aportes voluntarios, es decir, tenemos horas de teatro generalmente los martes, hemos tenido franjas de Mimo, Circo y Clown, ahorita en agosto hay una franja de humor y comedia, vamos a tener franja universitaria por primera vez de teatro, para que ustedes, las universidades públicas y privadas, vayan y se presenten con sus grupos de artes escénicas más destacados. Y eso es con aporte voluntario. Entonces, muchas veces el estudiante puede dar 2.000, 3.000, con la novia 5.000 entre los dos. O hemos visto que van algunos gringos y dan $20. En fin, es una locura, ¿cierto? No ha faltado el billete de 50.000. Entonces, ya es un poco un ejercicio de formación de públicos, porque la gente paga lo que quiera y lo que pueda. Tenemos también boletería económica. Este 16 de agosto toca Estados Alterados y el 30 Puerto Candelaria. Y ponemos pues un precio muy básico que en los indicadores internacionales no creo que sobrepasen los $7, que son $22,000. Uh-huh. Es muy barato para ver bandas como Puerto Candelaria, que va a llegar ahorita en 8 días de gira en Europa, ¿cierto? Uh-huh. O Estados Alterados presentando un nuevo disco. Y tenemos también boletería tradicional de otros valores. Entonces, hay muchas posibilidades de que la gente se acerque. Ahora, cuando la gente quiere conocer más en detalle el tras escena, tenemos algunos programas. Uno de ellos se llama Expedición MDE, con el cual conectamos a la gente con lo que pasa detrás del escenario, tras bambalinas que llaman. Los metemos a camerinos, los metemos a manejar la consola de luces, los ponemos a hablar con los productores técnicos, los metemos al sótano, en fin, los llevamos a la tramoya, los ponemos a manipular equipos, y eso lo hacemos con diferentes personas que nos piden y solicitan visitas guiadas. Este programa se llama Expedición MDE, y también tenemos las visitas guiadas tradicionales, que sobre todo las hacemos los primeros meses del año, es decir, entre enero y mayo, uh-huh, que es donde el teatro siempre tiene full oferta, pero digamos desde mayo hasta diciembre es casi que imposible ya poder ofertar este tipo de espacios. Entonces concentramos todo este tema de visitas guiadas para que los niños y los jóvenes conozcan el tras escena y digamos un poco la dinámica de producir un espectáculo.
Juan, si yo soy un profesor y tengo que ver con el tema de las artes, del tema cultural, y quiero llevar a mi grupo para que esté tras bambalina, conozca equipos, todo, cuando se cierra el telón, ¿qué debo hacer? ¿Con quién me debo contactar?
Sí, contactarse con la dirección del teatro, pues, y visitarnos en el teatro, contarnos el proyecto, cuántos estudiantes, y definimos una programación donde les mostramos el teatro, donde les hacemos una pequeña charla. De hecho, el ITM tiene hoy 2 practicantes en el teatro, uh-huh, del programa de informática musical, si no estoy mal. Uh-huh. Tenemos 2, hemos estado siempre un chico y una chica, hombre y mujer, que hacen sus procesos de práctica profesional también en el teatro. Uh-huh. Allá, entonces, también muchos profesores nos visitan.
¿Y tiene costo?
Ninguno.
Como nos gusta.
Juan, yo te pregunto, nos has dicho un poco como esa variedad de actividad que tiene, o esa actividad constante que tiene el teatro, pero desde lo misional, ¿cuál es ese mayor reto que tiene hoy el Teatro Pablo Tobón?
Para nosotros, digamos un poco, es fortalecer el desarrollo de las artes en Medellín. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a vivir mucho más felices y vamos a morir contentos si logramos que el teatro le cumpla los sueños y potencie la capacidad creativa de los artistas de la ciudad. Si como teatro hacemos eso, seremos muy felices. O sea, que el teatro permita elevar el nivel, la capacidad, ¿cierto?, que tiene la gente de nuestra ciudad. Nosotros estamos convencidos que tenemos talento. Lo único que necesitamos es oportunidades. Y el teatro se ha convertido en una gran oportunidad para que la gente cumpla sus sueños.
Juan, ¿qué nos puedes contar precisamente de, bueno, hablabas ahorita de unas visitas guiadas, pero las mencionamos un poquito como por encima. Hablemos un poquito más sobre ellas. ¿En qué consisten? ¿Son exposiciones itinerantes o cómo es?
Nosotros empezamos recibiendo a la gente en la calle, en el espacio público. Les contamos toda la filosofía de apropiación que tenemos, qué tipo de eventos desarrollamos y el por qué los hacemos. Porque ustedes no han visto que en otros teatros, sea generalmente que en el Julio Mario Santo Domingo de Bogotá o en el Jorge Eliécer Gaitán o aquí en el Teatro Universidad de Medellín o el Metropolitano, se tomen la calle.
Sí.
Nosotros nos tomamos la calle. Entonces les contamos a los chicos y a las personas por qué lo hacemos. Luego les mostramos el café y les mostramos la apuesta por el trabajo expositivo dentro de nuestras instalaciones y también cómo desarrollamos una gran cantidad de iniciativas culturales en un café, ¿cierto? Luego los ingresamos a la sala y en la sala lo que hacemos es mostrar desde un primer momento cómo es el proceso del desarrollo de un espectáculo. Que conozcan dónde están los camerinos, de dónde se dirige la iluminación, cómo se dirige, qué tipo de herramientas tenemos, cuál es la capacidad técnica, el sonido, ¿cierto? Cuáles son las nociones desde la ingeniería para manejar un teatro, protocolos de seguridad, ¿cierto? Protocolos de producción, los metemos al camerino, los llevamos al trasescena, manipulan tramoyas, manipulan consolas, ven la capacidad pues de producción de iluminación que tenemos, que es extraordinaria, van al sótano, les contamos historias, les presentamos a los empleados, y en variadas ocasiones logramos que puedan disfrutar mínimamente de un acto. Los llevamos a veces cuando tenemos teatro, los llevamos a un ensayo para que vean de pronto 15 o 20 minuticos de un ensayo, y luego cuando los artistas quieren y tienen tiempo, les regalan una pequeña charlita acerca del espectáculo. Entonces la gente sale muy feliz.
Juana, hace un momento hacías mención a diferentes instrumentos que tiene el teatro. ¿Cómo le podemos explicar a los oyentes qué es una tramoya?
Una tramoya. Una tramoya, la gente ha visto siempre los telones.
Sí.
Los telones. Pues cuando el telón se abre y se cierra, todo tiene un sistema manual o eléctrico. Ahora nosotros tenemos todavía la manual, la análoga, ¿cierto? Pronto ya tendremos un sistema electrónico. Y la gente va, muchas veces ve como las luces bajan, van bajando desde el cielo del teatro. Luces, pantallas, todo eso está alrededor de unas barras que se controlan o de manera manual o de manera electrónica a través de unos robots, de unas máquinas. Entonces lo que la gente a veces se pregunta, ve, ¿cómo habrá bajado eso del cielo? Es un sistema de tramoya que va bajando, o a veces cuando bebe, pero ¿quién está cerrando ese telón? Realmente son unas personas manejando unas poleas, unos lazos muy gruesos, haciendo una fuerza muy importante que permite que el desarrollo del espectáculo sea mucho más místico y bonito.
A mí me encanta cómo el Teatro Pablo Tobón Uribe está tratando sobre todo el tema del espacio público. Hacías mención hace un momento que ustedes lo recibían, era en la entrada. Me gustaría mucho que nos mencionara qué es la Glorieta de la Vida y sobre todo de dónde nace, porque veo que hay algunos programas como Costura, Feria de Libros, Baile, y uno dice, eso en un teatro, como que de pronto la ciudadanía tiene ese referente de Teatro de Medellín, donde uno va, ve una obra, paga y se va.
Lo que hay actualmente, si la gente va al teatro, lo que va a ver es una vía. Es una vía, lo que pasa frente al teatro es una vía. Lo que sucedió fue que hace varios años el teatro se tomó la vía. Se tomó la vía y cerró los dos laterales. Hizo pues un trabajo articulado con la administración, con la gente, y se empezó a programar contenidos ahí para que la gente, digamos, un poco tuviera donde sentarse, disfrutar. Y ya empezamos a incorporar los tradicionales días de playa, donde tenemos costureros, las señoras vecinas van y cosen, tenemos feria del libro, feria gastronómica, feria de diseños, hacemos conciertos en el espacio público, talleres de manualidad, catas de café, en fin, una posibilidad muy bella en ese pedazo de la vía, que es una glorieta, o sea, realmente es una glorieta, lo que llamamos nosotros el rompoy. Es una glorieta, pero nosotros ya, digamos, nos tomamos ese espacio ahí y ya en muy pocas semanas desaparece la vía, porque lo que van a hacer es nivelar ya la glorieta. Entonces vamos a quedar, digamos, con un espacio mucho más generoso para el desarrollo y la producción de nuestros eventos en la calle, que es, digamos, un poco esa apuesta y ese elemento diferenciador que tenemos nosotros con respecto a estos teatros del mundo. Y es que asumimos que no solamente pasa dentro de una sala, sino que la cultura sucede en la calle también y en ese intermedio.
4 de la tarde, 34 minutos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, @editorial_ITM. Recuerden participar en nuestra pregunta del día. ¿Sabes quién fue Pablo Tobón Uribe? Y así vamos interactuando. Juan, yo quisiera, ahorita hablabas un poco que ya en el centro de la ciudad o en Medellín específicamente, no se da solo como esa relación teatro, teatro-centro, teatro-ciudad, sino que se viene prestando como esa relación o ese encuentro entre teatro-museo. ¿Cómo has manejado desde el teatro esa relación, digamos, con un museo de la ciudad?
Fue algo muy bonito porque lo que entendimos que era que si queríamos crecer, teníamos que trabajar juntos. Entonces, no preocuparse solamente el Museo de Antioquia por su programación, sino que el Pablo Tobón también se preocupara por la programación de él. Uh-huh. Lo vemos en el Museo Casa de la Memoria, que está a una cuadra de nosotros. Sí, entonces, imposible uno no trabajar de la mano con un amigo o un hermano que está al lado. Uh-huh. Entonces, logramos desarrollar. Hoy funciona una gran alianza que se llama la Alianza Cultural por el Centro, que es donde convergemos más de 70 instituciones y entidades, que te digo, desde bares, desde bares hasta universidades.
Hasta el Banco de la República.
Hasta el Banco de la República está. Entonces logramos hacer esa sinergia y potenciamos los contenidos, recomendamos en nuestras redes sociales, acompañamos también iniciativas. Ahí, por ejemplo, el Museo Casa de la Memoria hace eventos en el teatro, en la calle. La gente diría, ¿por qué no hacen en el museo? No, itineramos. Con los museos también hacemos que nos pasan colecciones a nosotros y las exponemos en el teatro. Entonces hay un colegaje muy bello y ese trabajo coordinado nos permite abrazarnos para crecer juntos. O sea, la responsabilidad es digamos un poco de todos.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Sabes quién fue Pablo Tobón Uribe? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Pablo Tobón Uribe fue como un personaje antioqueño muy emblemático. Él fue, pues en su momento fue uno de los hombres más ricos de la ciudad y eso lo ayudó como a volverse benefactor pues de las personas con escasos recursos. Gracias a eso pues se fundó parte de lo que ahora es el Hospital Pablo Tobón Uribe y también de lo que es el Teatro Pablo Tobón Uribe. Porque cuando él falleció, según cuenta la historia, dejó pues toda su fortuna para que estos dos lugares pues pudieran sostenerse y autosustentarse.
La verdad, Pablo Tobón Uribe, aparte de tener el nombre del hospital y del teatro, tengo idea de bueno y qué hizo.
Tuve la fortuna de ser atendida clínicamente en el Hospital Pablo Tobón Uribe y desde allí surgió mi inquietud por conocer por lo menos un poco de quién era el finado señor Pablo Tobón Uribe. Pude conocer de todas maneras que se trató en la época de los 50 de un empresario muy rico aquí en la ciudad de Medellín que era muy generoso y filantrópico. También se le criticaba pues en lo que alcancé a leer en esa época porque era de una forma de vivir muy extraña, porque era muy austero y de ideas muy raras, al punto que incluso no tenía carro y prefería alquilar servicio público. Creo que en los momentos últimos de su vida quitó el timbre de la casa y prefería conseguir un pito para poder llamar a su hermana o a sus personas que le ayudaban en su enfermedad. Entendí que dentro de su testamento dejó dineros para la fundación del Hospital Pablo Tobón Uribe y fue gran benefactor del Teatro Pablo Tobón Uribe.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Laura y Juan, por acá saludamos a Martín Leonardo Rocha, a Estefanía Gallego y a Haider Díaz que nos están escuchando y viendo por Facebook. Juan, me gustaría mucho que nos hablaras sobre los conciertos didácticos, esa alianza que tienen con la Sinfonía de Antioquia y cómo se han vinculado ustedes con los diferentes entes desde lo departamental, municipal, llegando un poco a lo nacional.
Claro, los conciertos didácticos que hacemos son una alianza que tenemos con la Orquesta Sinfónica de Antioquia. De hecho, los invito para que este domingo asistan a las 11 de la mañana para que asistan con ingreso libre. Uh-huh. Tenemos en el marco de los días de playa concierto didáctico, y generalmente todos los meses, el primer domingo de cada mes, estamos provocando un encuentro con toda la ciudad alrededor de las músicas sinfónicas. Y la Orquesta Sinfónica de Antioquia tiene residencia en las instalaciones de nuestro teatro. Ahí tiene algunas oficinas, lugares de ensayo, y también desarrolla una gran cantidad de actividades dentro de nuestra institución. También estamos, este año logramos, dentro del plan estratégico, ubicar en nuestra programación a las bandas sinfónicas municipales. Y ahí pudimos llegar a acuerdos muy importantes para que los municipios se vieran, las colonias de diferentes, porque mucha gente ni siquiera conoce el teatro. Y al venir su sobrino, su primo del municipio de Yolombó, por ejemplo, pues es la oportunidad de verlo tocar en el teatro y pues por ahí derecho a conocerlo. Entonces hemos vinculado, hemos tratado de tener una relación bien bonita con las regiones y hemos incrementado de manera sustancial los contenidos de carácter regional. Es decir, que las 9 subregiones, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Suroeste, Oriente, se vean en el teatro. Y eso ha sido realmente gran parte de la apuesta, a menos que desde mi pensamiento gerencial he querido construir, porque pues yo siento que tenemos una responsabilidad con todo el territorio, y Antioquia está llena de talento.
¿Motiva esto a los chicos que están en esas orquestas sinfónicas, a sus directores, al decir vamos para Medellín,
claro,
vamos a tocar en el teatro?
Los grupos de danza, los grupos de teatro, se motivan muchísimo y eso lógicamente hace elevar los niveles de la calidad, de la producción, y dinamiza otras cosas bonitas que te digo, que la gente inclusive conozca el teatro, que muchas veces nos da mucha tristeza que gente que vive a 2 cuadras del teatro nunca haya entrado. Entonces siempre es importante permitir este tipo de iniciativas.
Antes de comenzar la entrevista hablamos un poco de cómo conseguimos recursos, a quién acudimos. Hablaste ya de la Alcaldía de Medellín, la Sinfónica, diferentes universidades, pero ¿cómo estamos llegando con estos programas nacionales de estímulos del Ministerio de Cultura, o a nivel internacional le estamos apostando para conseguir recursos desde el teatro?
Sí, nosotros aplicamos a varios fondos, a varias plataformas, con empresas privadas. Para el tema nacional aplicamos a la Ley General de Espectáculos Públicos, que nos permite modernizar, digamos, un poco la infraestructura que tenemos dentro de las instalaciones. En los temas de cooperación internacional no hemos tenido la suerte, pero seguimos trabajando en la presentación de proyectos también de cooperación. Y no paramos, digamos, en cualquier tipo de vertiente y cualquier tipo de plataforma de fondo concursable, nosotros siempre estamos ahí entregando nuestros proyectos. A veces nos va bien, a veces no nos va tan bien, pero digamos que es una permanente en el modelo de gestión que tenemos nosotros, siempre garantizar que tenemos varias personas del teatro dedicadas a la formulación de proyectos para que sea también una posibilidad de gestión y de sostenibilidad.
Esta pregunta, pues cuando estaba hablando con Laura un poco construyendo el libreto, le decía a ella que es más desde el sentir y desde lo personal. Habitamos y disfrutamos el centro de Medellín como ciudadanos, como persona que va al centro, hace sus vueltas. ¿Sí lo hacemos o es algo aparte?
Sí, no en la manera que lo soñamos, pero definitivamente uno que pues ahora permanece tanto tiempo ahí, sí ve cómo la gente empieza a disfrutar mucho más de caminarlo, de alimentarse, ¿cierto? De disfrutar de una bebida, de disfrutar de una exposición. Y seguro, estoy absolutamente convencido de que son muchos los ciudadanos de las 16 comunas y los 5 corregimientos, y además de muchos turistas que hoy disfrutan de los contenidos y de las programaciones que se tienen en el centro de la ciudad. O sea, yo estoy realmente, veo el crecimiento paulatino a la hora de ver. Y ¿sabes qué es importante, profesor? Hay la cantidad de gente joven, que es lo que yo quiero destacar. Cada vez mucha más gente joven, en un target de 16 a 26 más o menos, está visitando el centro. Y yo me di cuenta que fueron a una exposición al museo, que luego fueron a una obra de teatro, a cualquiera de los teatros que tiene el centro, que son muchos, ¿cierto? Que terminan tomándose una cerveza en un bar de la ciudad, ¿cierto? Y que luego pueden también mirar unas posibilidades de transporte maravillosas como son la bicicleta, el tranvía, el metro cable, el sistema de buses, el metro, en fin. lo bueno del centro de nuestra ciudad es que tiene unas posibilidades maravillosas a la hora de transportarse, ¿cierto? Y ahora con la peatonalización, pues yo espero que mucha más gente disfrute de lo que significa caminar el centro.
Juan, en cuanto a Feria de Flores, que sabemos ya empieza mañana en la ciudad, ¿cómo se vincula el teatro precisamente a esta feria?
Nosotros estamos ahora con una franja de humor y comedia que empezará ya la próxima semana y tendremos a varios exponentes de formatos de cuentería, sobre todo, de narración oral. Tendremos también La Noche Paisa, donde tenemos también y el Festival Entre Cuentos y Flores, que es maravilloso, es un recital muy bello alrededor de todo el costumbrismo y el ejercicio de la cuentería en nuestro departamento. Y ahí básicamente nos unimos, esa franja de humor y comedia, por primera vez la ligamos a la Feria de las Flores y va a estar muy cerquita de ahí el concierto de Estados Alterados, que va a estar lanzando disco. Tendremos también una nueva exposición que no puedo decirla ya porque me regañan, ¿cierto? Es una sorpresa, pero invito a los oyentes, a la gente que nos está viendo también, a que en los próximos días mire la hermosura de exposición que vamos a tener.
Recordemos las redes sociales precisamente para que estén pendientes del
sí, arroba Teatro Pavlot, ahí estamos en Twitter y en Instagram, y también estamos en Facebook como Teatro Pavlot. En muy pocos días vamos a estrenar página web, los invitamos a que en unos 10 días estén más bien atentos para que miren una nueva página web, una nueva posibilidad que va a tener digamos, un avance sustancial a la hora de concebirse, porque vamos a tener lo que llaman la butaca virtual. Alguien desde Nueva York va a poder pagar para ver una obra de teatro que está sucediendo en Medellín.
¿Desde la comodidad de mi casa?
Desde la comodidad de la casa. Van a ver, por ejemplo, digamos, va a tocar Puerto Candelaria, pero yo estoy en Bruselas, Bélgica, y lo quiero ver. Bueno, va a pagar, no sé, $2-3 y lo voy a ver. Sí. Lo puedes ver allá, en otro lugar del mundo, no sea Medellín. O sea, está limitado, es una butaca virtual donde la gente quiere ver a un artista, quiere ver a su sobrino que se va a presentar, pues paga un mínimo costo y lo puede disfrutar. Entonces ya esa página va a ser un poco más amable, va a tener, digamos, la posibilidad de que la gente pueda tener mayor interactividad y ya. Los invito para que estén conectados.
¿Cómo nace esa idea de sentarse con su grupo de trabajo y decir, hagamos esto, que una persona pueda pagar $2, $3, el contenido se ve en vivo o queda colgado en la página para descargar?
En vivo y podemos también, y vamos a poner contenidos gratuitos también. A poner contenidos gratuitos donde los puedes ver en tiempo real o después gratis. Vamos a poner unos que vas a tener que pagar para ver, o vamos a dejar unos que se dejarán un año cobrando y luego los artistas seguramente nos los regalarán. Pero lo que estamos pensando es que mucha gente que quiere ver al Águila Descalza, por ejemplo, que lo hemos tenido este año varias veces. Imagínate un paisa en Nueva York en este momento y decir, me quiero reír un rato, ¿cómo me hago para reír? Pues va a pagar $2, que es nada, y me voy a morir de la risa viendo a Cristina Carlos Mario. Entonces realmente es otro servicio, no nos aporrea nuestra industria, porque pues no vamos a competir con alguien que está en Estados Unidos, ¿cierto? Nosotros queremos vender la boleta al que está acá. Entonces realmente es una apuesta de vanguardia, vamos a experimentar, no sé cómo nos vaya a ir, pero tenemos que atrevernos, pues si nunca lo intentamos nunca sabremos cómo nos fue. Entonces pues también queremos ir innovando a la hora de acercarnos al mundo del espectáculo.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Hoy los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de agosto.
El próximo martes 14 de agosto en nuestra sede Robledo tendremos tarde de cine y cultura, en esta oportunidad con el concierto Bob Marley, Caminando hacia la Libertad, a las 12 del mediodía.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica, que tiene una duración de 20 horas, así que anímense todos a participar.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Bueno, ya el tiempo desafortunadamente es corto y quiero darle las gracias precisamente a Juan Carlos Sánchez, director del Teatro Pablo Tobón Uribe, por habernos acompañado en el programa de hoy, ampliarnos un poquito el panorama de cómo el teatro ha intervenido la ciudad, cómo le ha apostado a la transformación precisamente tanto del centro como de Medellín. Y gracias por acompañarnos, Juan, y siempre bienvenido a este espacio.
No, Laura, a vos, al profesor Jorge, a David que está aquí en cabina y a toda la gente del departamento, pues gracias, es un honor estar acá, a la gente que está conectada ahí en Facebook, pues un abrazo y un saludo e invitarlos a que sigan visitando el teatro y a los que tienen hijos, que ya los saquen de los centros comerciales, que los lleven a museos, que los lleven a teatros, que los lleven al estadio, que los lleven al bosque, que miren otras posibilidades de construir y de enaltecer el espíritu de los chicos y las chicas en nuestra ciudad, y no hay ninguna mejor otra forma que sea desde la música, la danza o el teatro.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy, y a ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.